Por Radio Cultura 97.9 comienza Argentina en su Cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción.
Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura, en este último programa con el que vamos cerrando Argentina en su Cultura en 2022. Pensemos, siempre en el orden de hacer un balance cultural, que mientras que 2021, ya lo dijimos en nuestra audición anterior, fue un año de salida de la pandemia con grandes esfuerzos aplicados a la paulatina reapertura de cines, de teatros y de todos los espacios culturales tan diversos que tiene esta ciudad y la Argentina en general, en el 2022 la actividad cultural se tomó revancha, no solo en Buenos Aires, en todo el país, y nosotros hemos dado prueba de ello porque no nos hemos enfocado solo en la ciudad, sino que hemos entrevistado en varias oportunidades a representantes de algunas provincias como Córdoba, Salta y San Juan. En líneas generales podríamos decir que los teatros públicos renovaron fuertemente la apuesta con la reedición de autores clásicos y otros contemporáneos. Hubo obras importantísimas, clásico de Sartre en el Teatro San Martín, el Teatro Colón funcionó a full y además trajo a figuras destacadísimas, muy importantes como Marta Argerich, como Ana Netrebko en el cierre de la temporada lírica con su magnífica Tosca. También deslumbró con algunas puestas memorables como la de Nabucco. En el plano cinematográfico podemos decir que más allá de que las salas de cine son el único sector que no se recuperaron como otras áreas, y esto incide con la forma como la gente se enganchó con las plataformas que se han multiplicado durante la pandemia y que se convirtió ya en algunos casos en una adicción. Pero hubo también algunas muy buenas películas, no muchas. Hubo una excelente película argentina, Argentina 1985, de Santiago Mitre, que nos representará en Hollywood en la competencia por los Oscars, aunque todavía no ha sido seleccionada. Vamos hoy a entrevistar a personalidades de distintos ámbitos de la cultura y podría empezar con Mempo Giardinelli, un excelente narrador, nacido en el Chaco, donde reside, muy reconocido por sus novelas, también sus cuentos. Su última novela, que es de este año, Esto Nunca Existió, plantea en su contratapa que está basada en hechos reales, y podríamos decir que esto ocurre con la mayoría de sus obras, que están impregnadas por personajes perseguidos, personajes acosados durante la última dictadura militar. La de Mempo Giardinelli es una literatura encarnada, inescindible de su historia personal, comprometida con el país, un escritor que sufrió el exilio en México. Ese exilio dejó una impronta fuerte en su narrativa. La tirada completa de la primera novela de Mempo, que iba a publicar Losada, sucumbió al fuego de la dictadura militar, y fue el editor Jorge Laforgue, un gran amigo, quien lo llamó para avisarle. Ahora, Mempo Giardinelli fundó y preside una fundación que tiene sede en el Chaco y que está dedicada a la promoción de la lectura y a la docencia y la investigación. Es un espacio modelo que yo he tenido el placer de visitar y de participar de algunos de sus encuentros hace muchos años. tiene novelas muy populares, como La Revolución en Bicicleta, Que Solo se Quedan los Muertos, una de mis novelas predilectas, Santo Oficio de la Memoria, Imposible Equilibrio, otras también. También libros de cuentos, como El Castigo de Dios, Chaco Forever, Estación Coghlan o Nueve Historias de Amor. Es un destacado docente universitario que se ha desempeñado en México, en la Universidad Nacional de La Plata y en la del Nordeste, y ha sido distinguido con el doctorado honoris causa en la Universidad de Poitiers, en la Universidad del Norte, en Paraguay, y en varias universidades argentinas. También es un reconocido autor de literatura para niños y ha recibido muchos premios Mempo, entre ellos el premio Rómulo Gallegos, que es un premio importantísimo en el contexto latinoamericano. Esta última novela que acaba de publicar este año, de la que seguramente nos hablará, se titula Esto nunca existió y está situada a comienzos de la dictadura militar en junio del 76 y es una memoria de hechos verdaderos narrada por un novelista que tiene un enorme oficio, podemos decir. Es una cita con la propia experiencia hecha ficción, con la doble potencia de lo real y lo ficticio, y estas son palabras de Mempo que he recogido de un reportaje. La novela comienza situada en el Florida Garden, es un espacio emblemático de la ciudad de Buenos Aires, presentado como una suerte de cuartel informal adjunto de los servicios de inteligencia y los promotores de noticias falsas. Y el narrador es un periodista y delegado sindical que debe recurrir al capo, al jefe de la editorial, para que le gestione un salvoconducto que lo ponga a salvo a raíz de la naturaleza de sus obras. Como en otras de sus obras, Mempo es un incansable fogonero cultural y político. Aquí trae claramente la pintura de una época, como ya les conté, con perseguidos, exiliados, víctimas del terrorismo de Estado, que fue la herramienta para el desguace de la nación. Describe a estas víctimas y él mismo describe esta época como una época en que la carnicería se había naturalizado, en sus palabras. El protagonista sabe que no debe volver a su casa y le avisa a la madre de sus hijos. Bueno, es una memoria vívida, escrita por un novelista con talento para trabajar climas, tensiones y prototipos de aquellos años del terror de nuestra historia reciente. Luego vamos también a entrevistar a Santiago Doria, director teatral, apasionado por los clásicos del siglo de oro español. Ha hecho varias puestas en los jardines del Fernández Blanco, en Larreta y el Jardín Botánico, al aire libre, obviamente, antes del 2000. Luego se abocó a clásicos argentinos, como por ejemplo El Conventillo de la Paloma, de Vacarezza, y en 2018 La Discreta Enamorada, que fue puesta por Doria en el Centro de la Cooperación. Llevó luego este espectáculo al Festival de Almagro en España, que es el más importante del siglo de oro que se realiza en el mundo. Y es un director que ha representado a Juan Ruiz de Alarcón, a Calderón de la Barca. Es destacadísimo por su pasión por el siglo de oro que prendió en él desde la escuela secundaria y considera que la única manera de transmitirlo es la representación y haciéndola en verso, que es todo un mérito para esta época. También se ha propuesto continuar desarrollando estas experiencias con clásicos argentinos y hasta con piezas de Molière. Finalmente, entrevistaremos a Bruno Gelber, que es uno de los mejores pianistas del siglo XX en el mundo. Luego de haber vivido en París y en Monte Carlo, vive actualmente en la ciudad, en el barrio de Valvanera, y declara que es una persona que hace lo que le gusta y tiene éxito, y por eso no puede pedir más. Esto le viene de su hogar, con una madre y un padre que daban clases de música, cada uno en un ambiente, mientras que él estudiaba en otro. Un verdadero infierno musical, ha dicho Bruno Gelber en un reportaje. en el que él estaba envuelto en la música todo el tiempo. Estudió con Vicente Escaramuza, el maestro Escaramuza, y a los 7 años contrajo poliomielitis. La enfermedad le afectó una de sus piernas. Aunque no jugaba al fútbol, era un chico movedizo, hiperactivo, y afortunadamente le tocó dar varias veces la vuelta al mundo con su arte. Es una persona que se proclama creyente, valora también mucho la ciencia, los científicos y los médicos, a los que testimonia su gratitud por cómo lo han tratado. Nunca compuso y declara que prefiere interpretar a los genios, aunque tiene una gran conexión con Beethoven. También adora a otros compositores, como por ejemplo, actualmente a Mahler. Bueno, después de este variopinto panorama por distintos aspectos o sectores de nuestro quehacer cultural, vamos a hacer espacio a una pausa musical y recibiremos a nuestros entrevistados. Estimados oyentes, como les comenté en mi editorial, tengo el enorme gusto de recibir en nuestro programa no solo a un gran narrador, ya les conté un poco de su obra y de sus cualidades, sino un amigo con el que hemos compartido ferias de libro, charlas, bueno, bastante historia. Buenas noches, Mempo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Magdalena? Qué gusto. Gracias por llamarme. Bueno, a tus órdenes.
En la tórrida tarde del Chaco.
Así es, acá estamos batiendo récord. Hemos
Y
tenido,
sí,
hemos
porque.
llegado, ya llegamos a 44 grados en este momento.
¡Ay, Dios! ¡Dios mío!
Estamos casi
Bueno,
además con mucha
bueno.
humedad, pero bueno, a mí me gusta, adoro mi tierra y está bien.
Sí, la llevas contigo a tu tierra, no cabe duda. Bueno, Mempo, yo la verdad que tengo particular afición por tu narrativa, porque he planteado, esto sin que vayan de mérito de otros autores y narradores, amigos o conocidos que también leo y valoro mucho, pero para mí sos un escritor profundamente encarnado en nuestra historia y en nuestra realidad argentina y un autor de criaturas, de personajes, algunos difíciles de olvidar. Así que yo sé que hay una última novela tuya, pero me gustaría que antes me comentaras un poco de tu historia personal para nuestra gente, nuestros oyentes, que tal vez algunos no te hayan leído. Y después, obviamente hablando historia personal que tenga que ver con tu obra, ¿no?
Bueno, en realidad yo te agradezco la oportunidad, el interés y demás. Estaba justamente ahora estaba escribiendo un texto sobre cómo, es increíble, ¿no? Me parece una casualidad, pero no, sobre cómo trabajar un texto, que es lo que estoy trabajando en este momento, pensando en la tradición en la que el cuento argentino se desarrolló, que es un género, para mí, para mi gusto, en mi opinión, es un género, no digo privilegiado, pero creo que ha sido el género más popular de Argentina. Argentina, país donde se han escrito grandes poemas, hemos tenido grandes históricamente, por lo menos desde, qué sé yo, de Manuel de Labardén o de Echeverría en adelante, pero sí, ni siquiera la novela, la gran novelística argentina. Pero yo creo que el cuento ha sido el género más, y sigue siendo el género más trajinado.
Y con cuentistas que dejaron su marca en la historia del cuento, diría, ¿no?
Estaba justamente hoy, ahora que escribía este texto, recordaba cuando yo empecé con, bueno, yo mantuve durante casi 7 años la revista Puro Cuento, sí, que alcanzó una enorme popularidad, y a mí me sí, tocó el privilegio de, bueno, de estar muy cerca de muchos y muchas grandes cuentistas argentinos que hoy son mis amigos, fueron los que incluso, muchos de ellos que ya no están físicamente, pero digamos yo he tenido...
Claro.
Y dije, no, porque casi todos colaboraron con la revista Puro Cuento, es decir, digamos, conmigo colaboraba, qué sé yo, desde Juanjo Hernández a María Esther de Miguel, y Gambaro, Piglia, Yuba, Dalmaceto.
¡Qué nombres, eh! Piglia, Gambaro.
Era un
maestros.
Sí, el Negro Manauta. Bueno, todos ellos fueron mis maestros, en cierto modo, ¿no? En
la medida. Qué bueno.
Yo era muy joven cuando volví del exilio y empecé con esta aventura. Pensá que nosotros llegamos a tener tirajes de casi prácticamente 10.000 ejemplares. Para una revista de cuentos era muchísimo. Hoy no sé.
¿10.000 ejemplares?
Sí, era impresionante.
Fantástico.
Una revista que la gente en general coleccionaba, que se extraña mucho y que, sí, te voy a dar un secretito, no descarto la idea de volver a sacarla dentro de las características contemporáneas. Pero sí,
qué bueno, Mempo, me parece una iniciativa fantástica.
Todavía no me atrevo a oficializar el regreso de Puro Cuento, pero sí, y un poco ese es otro de mis trabajos, ¿no es cierto? Un trabajo en el cual estoy... muy ocupado, muy, muy metido, muy entusiasmado, además, bueno, del trabajo que te da la Argentina.
Digamos. Sí, la Argentina en sí es un trabajo.
Claro, la Argentina es un laburo amoroso, además, porque bueno, yo por lo menos amo este país, me vuelvo loco la Argentina.
Exactamente. Bueno, esa es una de las cosas que me unen a vos, porque bueno, que sos un gran intelectual, pero que tenés algo así de mucho compromiso, por eso yo dije un autor, un escritor muy encarnado en la vida, en el pulso de este país.
Bueno, yo creo que, en fin, yo no digo a nadie lo que tiene que hacer, ni critico, ni ennoblezco, pero yo sí tengo esa convicción, creo en los valores del patriotismo, de la soberanía, yo amo profundamente y estudio a, qué sé yo, a San Martín, a Belgrano.
¡Ay, a todo! ¡Qué parecidos que somos! Patria. ¡Qué parecidos que somos!
Bueno, para mí todavía esas biografías siguen siendo rectoras, sobre todo cuando uno ve los mamarrachos de la política, cuando
ay,
uno ve...
Tal. Exactamente, Mempo.
La cosa que hoy está casi de moda, que es la violencia, el odio, el resentimiento, esa
sí, cosa, la falta de generosidad.
Sí. Sobre todo de lo que se llama en general la derecha, ¿no? Pero sí, creo que también hay en otro sector, no es un patrimonio exclusivo. Hay mucha tara en la política argentina, mucha sí, mezquindad. Y bueno, y dentro de eso yo no puedo manejar, no sé estar al margen. Yo tengo una identidad política, desde luego, y tengo una
obviamente
condición. Y escribo en Página 12 todos los lunes, tengo una columna que sé que es muy leída, muy seguida.
Te leemos.
Eso es lo que a mí me lleva, digamos, en la línea que me estás proponiendo ahora, que es el compromiso, pero trato siempre de tenerlo en combinación con la literatura, con la escritura. No es fácil, ¿eh? Y además pensar que...
No es nada fácil.
Pensar además que yo fundé y dirijo una
fundación.
Y no es pequeña cosa, grande.
No, sí. Ya lleva muchos años en la fundación, ¿no?
Estamos ya en el 28º año, 28 años, ¿cuánto me tiene?
¿Qué te
Y
parece?
acá tenemos un trabajo muy intenso. Nosotros hoy tenemos un postitulado que nosotros tenemos alumnos de 10 países, de la Patagonia, de México, de Canadá, donde quiera. Y eso es un trabajo muy
Claro.
hermoso.
Es
Tenemos un equipo
un
de gente.
centro pedagógico que irradia
Mira,
desde
originalmente era
México.
una fundación simplemente cultural que giraba y gira todavía en torno a una biblioteca, que es el orgullo de Papito, realmente. Yo estoy muy orgulloso de
Sí.
mi biblioteca, la biblioteca de mi mamá, de mi hermana,
Qué
bibliotecarias
lindo.
ambas. Y yo aprendí el amor a los libros pues, en esa casa, que era una casa muy humilde, ni siquiera la nuestra, una casa alquilada, siempre con la sombra de que nos iban a desalojar. Pero
Pero
bueno,
había
pero
una
había
biblioteca que te nutría.
monumental, tan así que hoy yo la he
Sí.
rescatado, la llevé a México en el exilio, la traje de vuelta en un barco cuando terminó la dictadura, y sigo con ella. Y entonces esa es una labor central. Alrededor de eso se fueron haciendo otras actividades. Hemos tenido acá seminarios, muchos seminarios. Tuve una temporada durante 15, 16 años, tuvimos con un convenio con una universidad norteamericana muy importante, la Universidad de Virginia.
Sí.
Dábamos literatura hispanoamericana en Hispanoamérica. Ahora estamos dando, digamos, introdujimos, queda mal que yo lo diga, lo lamento, pero yo fui el
No, está
introductor.
bien.
La pedagogía de la lectura en la Argentina no se conocía y la traje de México
No,
y de
eso
Estados
es
Unidos.
fundamental y yo admiro lo que haces desde esa fundación porque realmente hay mucha producción editorial en la Argentina. Pero hay poca política de promoción de la lectura.
Bueno, el Estado está cumpliendo,
No, el
empezó a
Estado
cumplir.
lo hace, pero vos no sos el Estado y vos lo estás haciendo también.
Y bueno, pero ahí, bueno, no sé, te agradezco mucho, no quiero ser tampoco el bicho raro, ¿no? Pero sí, nosotros hacemos eso, tenemos una gran convicción, tenemos un voluntariado importante, gente también que trabaja. Entonces, somos una fundación, la verdad. Estoy muy orgulloso. Para casualmente, anteayer, no sé si has sabido que el Fondo Nacional de las Artes me otorgó el premio de trayectoria a las letras
Sí.
y a la gestión cultural. Y la verdad es que ha sido una alegría muy, muy grande, porque también cuando uno vive acá en el interior, a más de 1.000 kilómetros de Buenos Aires, es caro ir para allá, y entonces, de repente tener este tipo de reconocimientos que tienen repercusión en todo el país. Son muy interesantes, muy
Yo sentí
alentadores.
muchísimo no poder ir a la entrega de los premios Trayectoria. Y que siempre están muy bien seleccionados. Bueno, me pareció fantástico que te lo dieran, porque esos premios, ya la palabra trayectoria alude a un compromiso continuado en el tiempo, en una Argentina que nunca ha sido fácil para sostener esos compromisos.
Sí, y alude también a los años que uno tiene, ¿no? Lo cual
Sí,
es
ni
muy
que hablar, ni que
interesante.
hablar. No me acuerdo qué escritor o qué artista decía, no me gusta mucho cuando ya me empiezan a hablar del premio Trayectoria porque aluden a mi edad. Una vez me dijo, no me acuerdo quién, pero.
Esas cosas pasan, pero bueno. Pero
No,
estoy bien,
bueno, pero.
trabajando muy contento, muy entusiasmado. Y bueno, me agarrás en este momento justamente escribiendo. Así que bueno, estoy en. Muy
En
entusiasmado,
plenitud, en plenitud.
lleno de proyectos y escribió todos los días, en la tarde, en la noche.
Claro, es
Así que bien.
que esa fundación y todo lo que irradia de promoción de la lectura y demás, debe ser un esfuerzo enorme para vos, pero también un enriquecimiento permanente.
Sí, es las dos cosas, es las dos cosas y además.
Claro.
Es un enorme trabajo. Llevamos 28 años trabajando en esto sin un peso del Estado. El Estado Nacional ni el Estado Provincial han puesto un peso en esto. Es decir, esto lo hemos hecho a pulmón. Yo inicié, creo que alguna vez te lo conté, yo
No,
inicié esto como
yo,
una
sí,
locura.
vos me lo contaste porque yo he tratado en alguna época en que estaba en el estado de gestionar y no tuve mucho éxito.
No, y no hace falta realmente. Yo inicié esta fundación. ¿Vos sabés cuál fue el origen de esta fundación? Simplemente la fundación la hice con el dinero que con el el dinero del premio Rómulo Gallegos, que
Ah,
gané
sí, ahora me.
en 1993. Y yo con ese dinero dije, ¿ahora qué hago? Era mucha guita, ¿eh? Era buena guita. Y yo dije, ¿ahora qué voy a hacer con esta plata? Yo que he sido un croto toda mi vida. Y entonces me dije, bueno, si yo me la creo, soy un idiota. Si no me la creo, y medio puedo serlo también. Y que si yo no sé tener este dinero, ¿qué hago con este dinero? ¿Me va a cambiar la vida?
Ay,
No
qué
quiero tanto.
fantástico,
Y
Mempo.
con todas esas digresiones que me llevaron una semana, bien rociada, digamos,
Sí.
a la semana emergí con la decisión de que iba a montar esta fundación con ese dinero, que fue el que inició la fundación, en la memoria de mis viejos, mi papá, que era un gran lector, y murió muy joven, a los 40 y pico de
Sí.
años, mi mamá y mi hermana, que fueron dos grandes lectoras y bibliotecarias. ¿Sí, decía?
Bueno, Mempo, no les quiero sacar tantos minutos a los otros copartícipes de este programa, que van a ser Santiago Doria y Bruno Gelber.
Bueno, estuve con Bruno, que es otro de los que compartimos el trayectorio de hace años.
Ah, claro, le voy a
Antes
contar,
de
le voy a
ayer fue
contar.
uno de los premiados. También dale un saludo, lo saludé un
Bueno,
minuto. Te mando un beso
Mempo,
enorme.
un abrazo enorme, que tengamos un buen 2023 y que sigas tan productivo como hasta ahora.
Esperemos. Un beso grandote.
Chau, chau. Estimados oyentes, tengo el enorme gusto de recibir en Argentina en su cultura a Santiago Doria, un director teatral, como les conté en mi editorial, especialista en siglo de oro español, que es seguramente una pasión que compartimos, porque cuando no estábamos en el aire le estuve comentando que yo había tenido la felicidad de ser titular de Española del Siglo de Oro en mi facultad muchos años. Bueno, buenas noches, Santiago, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás vos? ¿Bien?
Muy
Yo
bien,
bien.
muy bien.
¿Contento?
¿Contento?
Contento, contento
¿Cómo
con...
termina el año? ¿Qué proyectos? ¿Cómo fue este
Mira,
año? Estamos haciendo
un
un
año muy
balance
lindo.
cultural del año.
Totalmente. Bueno, el cierre fue muy lindo porque el otro día nos
Sí.
otorgaron los premios Trayectoria, que eso ya habrás hablado.
Sí,
Y
no pude ir, no pude ir justo. Todos mis, por eso hice un programa sobre los trayectorias.
perfecto, porque fue muy linda la ceremonia y además,
Siempre voy, pero no pude.
todos estábamos muy, muy emocionados, muy contentos. Y digamos que el año en general ha sido bastante movidito en el sentido de que, es decir, yo tuve que hacer el tercer viaje a Almagro, al Festival Internacional de Almagro del Siglo de Oro, donde somos invitados especiales. Ya este que viene sería el cuarto año que vamos. No pudimos
Qué
ir en
bueno,
medio de
nada
pandemia.
menos, nada menos.
Hicimos el primer año, en que fue en el 18, La discreta enamorada de Lope de Vega.
Sí, eso lo
Ahí
supe.
me condecoraron en el patio principal, con
Ay,
la berenjena de plata, que me
qué
hace
maravilla.
embajador del Siglo de Oro a cualquier lugar que vaya.
Qué
Después,
bueno.
al año siguiente hicimos El lindo Don Diego de Moretto
Sí.
y este año llevamos La celosa de sí misma de Tirso de Molina. Y
Ay,
ahora
Tirso
estamos.
de Molina.
Tirso, divino. Bueno, fue muy lindo porque hicimos en Peñíscola, que es por el lado de Valencia, y en Olmedo, los festivales, hicimos El lindo Don Diego. Y en el Festival de Almagro estrenamos La celosa de sí misma de Tirso. y ahora estamos invitados para volver este año, que entra ahora el 23, y entonces empezamos ya a preparar los empeños de una casa de Sor Juana Inés de la Cruz.
Fantástico. Que... O sea que todos los años sos habitué en la escena española.
Exactamente, exactamente. Estamos muy bien considerados y realmente nos quieren, nos admiran. Es decir, caminar por Almagro en el momento del festival somos los Rolling Stones, porque realmente todo el público...
¡Qué bueno!
Y es como vender naranjas en Paraguay, ¿no?
Claro, exactamente, eso, eso. Bueno, pero porque, aman el Siglo de Oro.
Sí, 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 pero precisamente ¿cómo? Porque el hecho de que ellos lo amen tanto y que nos den tanto margen de satisfacción y de, nos ha hecho armarlo prácticamente, el ok del público español es lo que nos dio la posibilidad y la idea de crear la Compañía Argentina de Teatro Clásico, ¿no?
Esto es fantástico, me parece genial, porque, no sé, el teatro yo considero, ¿será que yo vengo de una familia donde crecí rodeada de bibliotecas, pero también yendo al Teatro Colón y al teatro desde los 5 años? Uh-huh. Y para mí ha sido parte de mi vida ir al teatro, lo que uno disfruta. Yo siempre digo la diferencia, con lo cinéfila que soy, la diferencia entre el compromiso de ir a una sala de teatro y respecto de ir al cine, simplemente. Totalmente. Y decime, vos que te dedicás al Siglo de Oro y que es una pasión que compartimos, ¿cómo o a qué atribuís que prenda algo que en alguna medida los valores del Siglo de Oro, el teatro del Siglo de Oro, obviamente que no es teatro contemporáneo, pero que prenda en nuestra actualidad?
Y porque prende por eso que tiene precisamente el clásico. Que en cualquier
porque son momento, clásicos.
Porque son clásicos, porque en cualquier momento y en cualquier lugar tienen algo para decirte.
Exactamente.
Es como que proyectás así como un espejo y te ves reflejado por alguna razón en eso que nos dejaron, ¿no? En eso que dejaron ahí plasmado. Y por otro lado, el verso es algo tan acariciante, si lográs decirlo bien y entender de qué se trata, y decir... Yo siempre digo, si entendés lo que dice al actor, ¿no? A entender lo que dice adentro del verso y después dejarse llevar, es un camino de ida. Para el espectador le pasa exactamente lo mismo. Aún no estando acostumbrado, a los 5...
Sí, el espectador no está acostumbrado, claro, al teatro en verso.
La idea es esa también, ¿no? Porque fíjate que en los años, de los años 60, 1960 hacia acá, hasta el 2000, siempre había temporadas de verano en donde uno o dos clásicos del Siglo de Oro se hacían al aire libre.
Sí, me acuerdo.
Claro, esa costumbre se
sobre
perdió.
Todo en el... He ido más que nada en Larreta, me acuerdo.
Claro,
qué maravilla.
En el Larreta yo hice en un momento dado una versión de La celosa de sí misma de Tirso también.
Sí, sí.
Y bueno, ahí estuvo Vilches con el Bululú, por ejemplo.
Bueno, eso te iba a decir. Uh-huh. Yo la vi a Norma Leandro, joven, muy joven, Don Gil de las Calzas Verdes.
Totalmente, sí,
y
sí.
Vilches el Bululú. Uh-huh. Sí, una maravilla fue eso.
Lo que pasa es que
recuerdos.
Isabel de Padilla y Borbón, que fue la primera directora y por muchos años de Larreta, era una española que era, creo que era algo así como tía del rey Juan Carlos de España, pero
mira vos.
Acá en Argentina. Y ella... le dio mucho valor al teatro en Larreta.
Sí, enhorabuena.
Sí, sí, totalmente, totalmente.
Y en este momento vas a hacer algo para 2023 en alguna sala nuestra, además de lo que hace siempre en Almagro.
No, precisamente, nosotros no es una sede, porque en realidad ellos hacen su propia actividad, pero como nació la primera obra ahí, es como que casi es nuestra casa de alguna manera.
Sí, exacto.
El Centro Cultural de la Cooperación.
En
el Centro Cultural de la Cooperación vamos a estrenar en mayo.
Buenísimo.
Los empeños de una casa de Sor Juana, y después hacemos mayo y junio.
Ah, va a ser en el Centro de la Cooperación.
Exacto. Y mayo y junio ahí, y en julio nos vamos para España.
Y en el Centro de la Cooperación, yo confieso que me lo perdí, Es más, pero no sé, no me enteré, eso es lo peor de todo. Bueno, ahora lo voy a tener en cuenta que este año voy a estar atenta
Totalmente, y te voy a avisar, por supuesto.
porque no es el tipo de obra que es habitual en el centro de la cooperación. Buenísimo.
Sí.
Bueno,
Y
está enfrente del San Martín, donde siempre se dan obras clásicas, ¿no es cierto?
el público la disfruta mucho. Por eso la idea es darle para adelante a la compañía Argentina de Teatro Clásico. Es más, el otro día cuando me dieron me entregaron el diploma de la
Sí,
trayectoria, aproveché
sí.
que estaba el ministro para decirle, dame una mano con la Compañía Argentina de Teatro Clásico, que
Pero claro.
porque tiene que ser, o sea, yo quiero que nos trascienda a los que estamos en este momento haciendo la compañía. Lo que hizo Marcillac en algún momento en los años 90 con el Teatro Nacional Español, bueno, poder nosotros tener nuestra propia compañía de teatro clásico, que se extienda también al teatro clásico argentino, porque también no se tiene que perder el teatro clásico argentino.
Eso. Yo comenté en mi editorial que, si no me equivoco, hiciste
El
el
conventillo.
conventillo de la Paloma, de
Exacto.
Vacarella. Es buenísimo, porque los clásicos del Teatro Nacional, ni esos ni otros, tenemos mucho Teatro Nacional, pero no los clásicos, no se revisitan, digamos.
Claro, y si no nos damos cuenta en un momento dado, de generación en generación se va a ir perdiendo. Si no hay alguien que siga la
Totalmente.
posta, y vos fíjate que en el Conventillo de la Paloma hicimos 2010, 2011, 2013 y 2014 a sala llena en Cervantes, que caía la gente como
Claro.
racimos de los palcos. Pero todo, chicos, grandes, adolescentes, era increíble el efecto que causaba en el público.
Bueno, el Teatro Cervantes es la sala por la sala por antonomasia indicada para teatro clásico, ¿no?
Totalmente,
Sería
totalmente.
maravilloso reincidir con eso. ¿Cómo sentís vos que estás más próximo que recibe la gente el teatro clásico y el público? ¿Hay gente joven que se engancha con el teatro
Y es
clásico?
mucha, mucha gente joven. Es como que descubren un mundo nuevo y realmente se deslumbran. Porque es algo que no. Por ejemplo, en el caso del conventillo, iban adolescentes que, suponete, veías cabecitas blancas y cabecitas rubias y jóvenes también. O
Qué
sea,
lindo.
se juntaba todo un público. Entonces, la abuela disfrutaba de lo que ya alguna vez había visto y los jóvenes disfrutaban de aquello que, en alguna medida, son sus ancestros. Cuando uno
Exactamente.
ve a toda esa gente en el patio del conventillo, por ejemplo, el italiano, el gallego, el turco, es toda nuestra sociedad. Y entonces eso es lo que sorprendía, por ejemplo, a la gente joven. Y lo mismo pasa ahora con el teatro en verso. Es como que descubren un mundo nuevo.
Eso
Recuerdo.
sí me sorprende, porque yo amo el teatro en verso, pero bueno, soy una persona que estudié letras y voy al teatro desde chiquita, pero no es habitual. Vos viste que a los jóvenes les cuesta engancharse con el verso,
Pero el tema
hasta con la
fundamental,
poesía, hasta
claro,
con
pero
la
el tema
poesía.
yo creo que pasa por ahí, que
Sí.
el teatro en verso, salvo para los que nos
Es
dedicamos a
diferente, ¿no?
eso, es muy difícil de leer.
Sí.
Entonces,
Sí,
cuando se lo pones en pie,
claro,
la palabra
lo
escrita está,
representás.
ahí es donde se entusiasman, porque si no, para ellos es un plomo leer teatro en verso.
No, bueno, sí, es
En
muy.
cualquier teatro está escrito para ser hecho por actores arriba de un escenario,
Sí,
pero
todos.
fundamentalmente el teatro en verso más, porque ahí es
Claro.
donde se descubren cosas, ¿no?
Bueno, Santiago, te veo lleno de proyectos, te iremos a ver al centro de la cooperación.
Bueno, ha sido un
Pasaré el
placer.
aviso por nuestro programa y te deseo un excelente 2023, como nos deseo a todos los que circulamos y bregamos en este mundo de la cultura, que no es
Bien,
fácil en
bien.
la Argentina, pero que sigue siendo
Hay que
un
seguir
sentido de
remando,
la existencia, ¿no es
hay que seguir
cierto?
remando, hay que seguir remando, poniendo el pecho. Lo escuchaba un poquito a Mempo cuando entré recién, hay
Sí,
que seguir hacia
por
adelante.
supuesto, por
Son
supuesto.
ejemplos esos.
Y tenemos con
Gracias y
fe.
un beso y
Un
felicidades a
abrazo.
todos.
Un buen año. Chau, chau. Hasta luego. Estimados oyentes, para cerrar este programa de balance cultural de este año tan rico, tenemos el honor de recibir en nuestra radio y en mi programa a Bruno Gelber, de quien ya les hablé de un poco de su historia personal, de su reconocimiento en el mundo, lo conocemos todos como un gran pianista. Buenas noches, Bruno, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y gracias por tantos halagos.
Muy bien, ganados y merecidos los halagos. ¿Cómo ha sido tu año? Y contanos un poquito, porque nuestros oyentes, algo les conté de tu historia, pero bueno, todo lo que sí sabemos es que sos uno de los grandes, más grandes pianistas del siglo XX.
Bueno, eso dicen de algunos países. Yo estoy muy feliz haciendo música. Es lo único que me realmente logra emocionarme en el momento. Me encanta llegar al centro vital de la emoción de los demás, que sea por lo que yo hago, por lo que hago hacer, de cualquier manera que sea.
Decime, Bruno, ¿y vos seguís dando clases?
Ah, es una de las cosas. La primera clase la di cuando tenía 8 años a la vecina de al lado, que se llamaba Delia Colombo.
Pequeño niño prodigio.
Le daba clases para ganar 50 pesos porque me quería comprar un suéter que mamá no quería comprarme.
Bueno, eso ya indica una fuerte autodeterminación. Decime, ¿y seguís dando clases?
Me encanta, no hay nada que me guste más. Ahora, lo que pasa es que la mayoría de la gente joven me tiene miedo y es totalmente falsa la sensación, porque yo no soy una persona injusta, soy exigente, no provoco situaciones desagradables en la clase.
No, pero es como te ve el otro, el respeto que genera un maestro como vos, supongo que alguno de tus discípulos los debe intimidar. Decime, Bruno, yo dije simplemente, porque lo he leído en reportajes tuyos, que más allá de tu afinidad con Beethoven, histórica, en este momento tenés una gran adhesión con Mahler. ¿Es así?
Sí, es cierto, no soy muy fiel. Espero que Beethoven no se enoje.
Tampoco lo habrás abandonado, creo.
No. No me casaría con Beethoven por el carácter que tenía.
Claro, claro.
El amor que exhala a Mahler es algo impresionante.
Sí, Mahler siempre A mí, ¿no? Me pasa que me pone en el límite de lo sublime.
Ah, es divino,
¿Y
divino de las cosas
qué es lo que más
los
te
cantos de la
gusta
tierra,
tocar de cada uno?
lo que más me gusta, no sé si viste Muerte en Venecia, y
Sí, sí.
son dos genios que me pueden, su música y la genialidad de Visconti. Yo no conocía a
Sí.
Visconti. Es increíble ese amor secreto, ¿no? Es una maravilla.
¿Y qué es lo que más te gusta tocar de Beethoven y de Mahler?
Mahler, desgraciadamente, no escribió una sola nota para el piano.
Ajá. ¿Y entonces qué
Entonces,
haces
de
con
Beethoven
Mahler?
te puedo decir que todo lo que
Sí.
escribió me encanta para el piano. Prefiero, si tengo que elegir algo, es la sonata Hammerklavier, la número 29,
Sí.
y me encanta el concierto para violín, la novena sinfonía. Bueno,
La novena sinfonía. La Appassionata, escuchaba yo cuando era adolescente, me volvía loca.
sí, es una maravilla. La tengo grabada.
Ah, sí, qué bien. Decime, no, claro, yo te pregunté por Mahler, pero tenés razón, pero Mahler realmente tiene una historia y tiene una música que a uno lo transporta, ¿no?
Sí, la gente, cuando hay alguien con talento, a veces se ensaña para luchar en contra, y sin embargo él le hizo poco caso y siguió componiendo como genio que era, y yo admiré mucho siempre su manera de ser, porque, como han dicho grandes, que la mejor venganza, pero no tiene por qué ser una venganza, es la indiferencia.
Por supuesto. No, además, sea como sea, no es agresiva, es simplemente una manera de tomar distancia, ¿no?
Claro, es decir, si te embarcas en una discusión, no. Uno, al que le llega lo que haces, tanto mejor.
Decime, y vos que tocás obviamente música clásica, ¿cuáles son las obras o las piezas que pensás que pueden ser más afines con el espíritu o el gusto de la gente más joven hoy, que se enganchen más?
Yo creo que la gente joven hoy día es víctima de los productores, que no me maten ahora, porque yo creo que a una persona a quien le repetís 20.000 veces una obra, termina adorándola.
Claro, es cierto, es cierto.
Sí, entonces yo creo que la otra música que la clásica ha sabido desenvolverse y desarrollar la parte publicitaria y la parte que es fácil, lógicamente, para el oyente, es más agradable, si a una persona, por la música que sea, de poner como inicio una sinfonía de Bruckner, se muere. Yo
No,
también.
claro, hay que saber por qué se empieza, ¿no? Cuando uno
Claro.
quiere, supongo, introducir a gente que no está acostumbrada a vivir rodeado de música clásica, porque yo leí de tu historia y tus dos padres hacían música, entonces vos creciste rodeado de música.
Bueno, mis padres y los alumnos, yo viví envuelto en música, y es una cosa que me persigue actualmente también. Es gracioso porque siempre tengo en mis oídos música, y a veces le digo, cambia el disco, porque realmente es demasiado repetir, porque de una obra me la pasan una, dos, tres veces.
Claro, entiendo.
Sí. Nada es para mí tan maravilloso como la música. A pesar de todos los contratiempos que he tenido en mi existencia, Si tuviese que elegir una vida de nuevo, elegiría la que tuve.
Bueno, eso se llama vocación.
Sí, desesperado amor hacia algo. Y eso lo he
Claro.
tenido yo. Yo desde chiquito me quedaba al lado, tenía 3 años, me quedaba al lado de mi madre que daba clases y con un dedito repetía los temas que tocaban los alumnos entre uno y otro cuando cambiaban. Así
Claro, qué
que
bueno. Para ir cerrando, ¿cuáles son las obras tuyas que son predilectas, son predilectas para interpretarlas en el piano? ¿Qué es lo que más te gusta tocar en el piano?
me encanta tocar Brahms, me encanta
¡Ah,
tocar.
qué maravilla, Brahms!
Lo toco y lo aprendí solito en París, porque Escaramuza no quería enseñármelo,
Lo
no,
aprendiste
porque me
solo.
dijo que era una mala persona que se había portado muy mal con Schumann y él se olvidaba de las coqueteadas que se había mandado
Con Clara.
con alumnos.
No se
Dije.
pueden mezclar las pequeñas pasiones con la pasión de la música, me parece, ¿no es cierto?
No, yo creo que de todas maneras la seducción es algo absolutamente humano y te podés encontrar de golpe con una persona que no conocías y esa persona de golpe existe y existirá siempre.
Claro.
Es maravilloso, las relaciones humanas las admiro y me las estudio a mi manera.
Me parece muy bien. Decime para cierre ya, ¿cuál sería la obra de Beethoven que está entre las que más te gusta interpretar o la que más ames? No sé.
Bueno, hasta la que te gusta a vos,
La Appassionata.
la apasionata, la Hammerklavier, la
Ah,
29,
sí.
y hay algunas de las chiquititas del comienzo que es maravillosa, es la número 4.
Qué fantástico. Bruno, no me queda otra cosa que despedirte. Contigo cerramos el año 2022 en Argentina en su cultura y te deseo un muy buen 2023.
Muchísimas gracias igualmente y todo el amor mío hacia el público argentino que, como digo yo, es el mejor del mundo porque escucha bien y lo manifiesta.
Bueno, gracias, gracias. Estimados oyentes, ya casi con el brindis del fin de año, solo desearles que 2023 sea aventuroso para todos y todas y que nos sigamos nutriendo de la cultura, de la música, del arte en todas sus expresiones. Muy buen 2023.
Argentina en su cultura, con Magdalena Fayaz, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura 97.9.